Papo Nene.
Ok, este es el podcast de Papo Nene. Yo soy Papo Nene de San José, California. ¿Quién tenemos del otro lado?
Al negro desde la Ciudad de México, buenas noches.
Y a Monsi desde Tokio, Japón, buenos días.
Ahora sí, muy tranquilo, ¿no, cabrón? Hace unos 30 segundos.
Sí.
¡Déjeme pasar! ¡Me tienen aquí! ¡No!
Me recuerda una anécdota para cuando llegó el Papo Nene ebrio y no se acuerda que se metió y dejó sus llaves y volvió a salir.
Ajá, y viene enojado porque decía que era mentira, además, eso de que había entrado y luego se había salido otra vez.
Ay, esas cosas suelen pasar cuando eres un adolescente ebrio.
Para los que no conocen esta historia, bueno, yo llegaba de allegado a la casa del Monsi y del Papo Nene a veces, y quedaba como una semana o dos, así hasta que lo corriaban.
Hasta que lo corrían.
Hasta que me corrían casi, así como...
Sí, creo que el récord fue creo que 3 semanas y luego desapareció 3 días y otra vez regresó.
Pero bueno, el punto es que hubo una vez que el Papo acá salió a echar el toquín y el pedo y regresó bien ebrio en la noche, pues estábamos acá cotorreando. Llegó bien ebrio, dejó sus llaves, creo que llegó hasta el baño, se salió y volvió y llegó, empezó a tocar así, ¡ábrenme, ábrenme, por favor, no me dejen afuera! Y así como, ¿qué pedo? No, ya estaba dormido, pero cuenta el Monsi que llegó y tocó. Y que le dijo, oye, güey, es que ya habías pasado. Yo lo había escuchado y yo recuerdo haberlo escuchado pasar y todo. Y no, pues ya habías entrado. No, no es cierto, ábrenme, ábrenme. Y ya, llegó ebrio. Y no se acuerda, seguramente no se acuerda de eso.
Hashtag ahogados fail. No, pues muy mal, amigos. Es que tranza, empecemos directo. ¿Qué traemos en las noticias de la semana, chavos? ¿Quién quiere empezar?
Empieza el Monsi.
Cámara. ¿Qué traes?
Pues yo traigo un reporte de Jesús.
Explícanos qué es Jesús. Para la gente que no sabe qué es Jesús.
No, pues Jesús es la asociación de eSports de Japón. Pero no es nada más. De hecho, mi reporte no es nada más de Jesús. Este fin de semana. Bueno, ni siquiera fin de semana, porque ahorita pues, ya es fin de semana, pero aquí estoy en calzones en la casa, ¿no? Como es mi costumbre, ya saben que los viernes yo, religiosamente...
No voy a trabajar.
Entonces, me lancé a Tokyo Game Show en Chiba. Entonces, es como si fuera el E3, pero de Japón, ¿no? Presentan un montón de juegos y puedes jugar si te formas 8000 horas y además hay anuncios y también están los indies y ahora pues también se subió esta nueva como asociación de los eSports ahí a estar presentando muchas cosas. Entonces, es un reporte de un juego de un evento de juegos. Y pues de lo destacado del evento, creo que fue la presentación de Death Stranding de Don Chino, de Hideo Kojima, ya ven que es este juego que está haciendo para PlayStation 4 junto con Guillermo del Toro y ¿cómo se llama el otro? El actor famoso que no es Keanu Reeves, bueno.
¿El otro Keanu Reeves?
El Keanu Reeves 2.
Cabrón, a ver, déjame ver. Death Stranding, es que yo soy viejo y estoy fuera de contexto, entonces vamos a ver. O sea, Kojima, okay, Kojima es el mismo güey que hizo Metal Gear Solid, ¿no?
Ajá, es que está, él hizo Metal Gear Solid, luego empezó a hacer el 5 y para el 5 hicieron un engine que fue carísimo y luego ya Konami como que le dijo, ya bájale, estar gastando un montón de dinero haciendo juegos porque es mucho dinero. Y él dijo, no. Entonces los de Konami le dijeron, pues entonces aquí no. Y adiós.
Entonces
ya puso su estudio, jaló dinero de Sony y por eso es que estaba haciendo un juego que al parecer iba a ser exclusiva, que ya parece que como que no va a ser tan exclusiva.
Ajá, en Play
4.
Ajá, y de entrada sí va a ser para Play 4 y parece que va a ser para PC también después del juego.
Oye, pero va a salir Matt Mikkelsen. ¿Sí sabes quién es ese?
Pues es un famoso, ¿no?
Es un actor danés que sale en una película, que se llama Jagden, o Cazador en español, en donde lo acusan de pederastía en un pueblo pequeño, y bueno, no les cuento más, pero está re buena, ese Matt Mikkelsen es muy buen actor. En fin, va a salir en este juego, ¿no?
Ajá, y el concepto del juego, o sea, sí, muy grandes rasgos, porque además todo era como muy secreto hasta precisamente el jueves, que ya mostró como una hora de juego. eres como Uber Eats, ¿no? Llevas tus paquetes. O sea, de hecho, es un factor importante en el juego, porque no es como en esos juegos que tú puedes traer 80,000 items y pues ya, ay, sí que ahí los traía. No. Te los pone en la espalda y tienen cierto peso y puedes ir ahí pues como si fueras burro cargando cosas. Y de hecho depende de cómo las acomodes, que tienes que ir tomando balance mientras vas caminando. O sea, si no presionas un botón de los L y R adecuadamente mientras vas caminando, te puedes caer.
¿Te caes?
Ajá.
O sea, ¿es un juego de caminar como bebé?
No.
Eso ya lo aprendí hace 32 años, cabrón, no mames.
No, pues, ahora el videojuego.
No, llevas un bebé y ese bebé se supone que es importante porque conecta como dos mundos, se cuenta como si fuera tipo mundo de los muertos con el de los vivos. Y y hay una... Dentro de lo que se veía de los trailers y eso, porque todavía no han dado una explicación bien, hay así como una señora, pero es como una señora alien que está embarazada, pero pues no tiene a su bebé físico, nada más lo le hace así al airecito, como que, ay, sí, mi bebé, y no sé qué, pero realmente es el bebé que trae el protagonista, una onda así. Y además tiene una mecánica que está bien chida, en la que estos como los enemigos son como unos espectros, y si estás moviéndote no los puedes ver, entonces para poder atacarlos tienes que detenerte para saber dónde están. Y obviamente pues tienes que hacer que no te vean para que pues no te agarren corriendo a lo tonto y pues tú ni los puedes ver. Entonces sí tiene como esa parte de sigilo, y además tiene otra parte en la que si te atrapan te jalan así, te llevan a ultratumba, casi te llevan a una arena especial con un boss que es igual un como espectro enorme, y pues te tienes que reventar con ese solo. Pero si no tienes items o así, como en, creo que es en Dark Souls, otras personas, otros jugadores que están activos en línea pueden llegar a aventarte items para ayudarte, y ya tú tienes que rifártela contra el jefe. Está raro, pero está bueno.
¿Y en algún momento manejas al bebé?
No, muerto. Y de hecho, lo que dijo el... No, es un bebé que además está no está muerto, está vivo, pero dijo precisamente Kojima que no hay que encariñarse mucho, entonces yo creo que sí va a valer madres ese bebé.
Ah, porque me recuerdo un videojuego que salió hace... hace como 5 o 6 años, que se llama Among the Sleep. No fue muy famoso, ajá, pero es como un survival horror de primera persona en el que tú controlas a un bebé en una casa a oscuras. Y todo el chiste es que te dan a entender que el bebé vive en una casa como donde la mamá es alcohólica y el papá está divorciada del papá. Entonces como que tienes que escapar de un monstruo, pero hasta el final te das cuenta que el monstruo en realidad es la mamá alcohólica. Y al final, el final es que el papá llega y salva al bebé y ya se lo lleva de la casa. Entonces me recuerdo como eso.
Pero buen concepto.
No, está cabrón, ¿no lo han jugado?
No, ¿cómo se llama?
Among the Sleep, está en Play 4. Si lo quieren jugar después, está muy bueno ese juego, está muy chingón.
¿Y si es fácil de conseguir o es de los raros como el de lanzar caca?
Pues es noruego, entonces no es como ese de los trapecistas con diarrea, pero, o sea, no está tan raro como ese videojuego, pero yo creo que no es tan fácil de conseguir. Lo hizo una desarrolladora noruega, está chido ese juego. Pero el punto es, ¿cómo se llamaba este juego que decías de Kojima?
Death Stranding.
Ajá. Sí, estoy viendo el póster aquí en Wikipedia y se ve que lo dibujaron así como estilo 80s de Stranger Things, como que quieren explotarle ese pedo, ¿no? No tiene nada así ochentoso.
No, es que Kojima, de toda la vida, supone que él es súper fan de las películas, o sea, su máximo es así como las películas. Entonces, como él, a la hora que salió de Konami, dijo, ya, yo voy a hacer don películas, y pues obviamente de películas no tiene nada, él es de juegos. Pues ya se unió con Guillermo del Toro, así hicieron la fusión, y ya hicieron el guión, creo que entre los dos, y además Kojima dijo, pues ya aprovechando que es digital esto también te vamos a meter. Entonces también sale Guillermo del Toro como personaje dentro del juego, no está tan obeso en el juego, y qué más, pues ya, o sea, porque además ya ves que Guillermo del Toro es todo de terror y de cosas así raras y así. Entonces como que ya se hicieron compas y pues ya a partir de ahí empezó a jalar con un montón de gente de Hollywood, y ya su onda es hacer como una película interactiva. Entonces hace también como 3 días también anunciaron que va a haber un modo especial que es el Very Easy Mode, donde pues, casi casi no tienes que ni tocar el control, porque es que este actor famoso también sale en el juego y pues va a haber gente que seguramente lo quiere ver y no quiere jugar nada. Entonces pues este modo muy fácil es para esas personas que nada más quieren ver la película y ya no quieren hacer nada.
Ah, ya, entonces ya, es como si fuera una película, pero si quieres le subes la dificultad y ya juegas.
Ajá, entonces por eso es que todo su concepto está como muy, muy peliculoso, o sea, su póster, porque no sé si alguna vez habías visto los pósters de los juegos de Hideo Kojima, dice a Hideo Kojima Game, y luego el nombre, y luego Created by Hideo Kojima, Designer by Hideo Kojima, Written by Hideo Kojima, todo Hideo Kojima, ¿no? Y como dos nombres más, así, chiquitos.
Ajá.
Y pues aquí, como que por primera vez, fue un... A ver, güey, no, o sea, como que ya puedes hacer tu póster bien, no hay por qué ponerle que hiciste todo tú y que está en tus créditos como de película donde tu nombre sale 80,000 veces. Y entonces lo que hicieron fue que en el póster le pusieron abajo, en donde irían los créditos, el cast, ¿no? Entonces ya ahí tiene como a todos los, pues los monitos estos importantes como de Hollywood para darle así como un aire peliculoso. Ya sabe que los pósters de película no traen los nombres de los actores abajo, sino arriba. Pero pues ya le dieron su gusto y sí se ve que va a estar bueno el juego. Yo creo que o sea, a lo mejor como que mucha gente no sabía de qué iba a ser el juego, no entendían de qué se trataba al principio, porque además no habían anunciado mucho la trama o los personajes o así, y entonces era de, ah, ya se está tardando otra vez 80,000 años como el último juego y no se ve como por dónde vaya el asunto, pero no, ya que lo mostró, yo creo que sí se ve interesante, se ve divertido. Y yo creo que entre ese y Final Fantasy VII fueron los mejores juegos que presentaron.
Oye, estoy viendo la foto aquí en Wikipedia del personaje rendereado. Y, o sea, sí trae un chingo de carga un chingo de cosas, pero no es como si fuera un Uber Eats. Se ve como un pinche güey postapocalíptico. Y aparte trae al bebé enfrente como si fuera una placenta artificial conectada a él con una manguera. Como si fuera un umbilical. Se ve locochón, ¿eh? Se ve locochón.
Además puedes sentarte o pararte para hacer del baño. También otra de sus funciones es que te puedes sentar así a ver la naturaleza o a pensar así, a ver, voy a pensar y ya te sientas. Y también si caminas mucho en empedrados y así, también te vas cansando y es más difícil tomar balance y te puedes romper la madre ahí. O también si te caes al río, o sea, no es como de, ah, sí hay un río, voy a cruzarlo muy lento y no va a pasar nada, no, tienes una estamina. Y se te acaba, en vez de nada más morirte así como en Zelda, ves cómo te lleva el tren así, lleva el río, y no es como de, ay, pues ya te caíste al río, tú fuiste a dar de punto A a punto B y tus cosas ya se perdieron. Sí se pueden perder, pero, o sea, ahí están, puedes ver, si te esperas en el río, pueden todavía llegar tus cosas bien mojadas y hechas caca.
Oye, pero ¿no será que dice que no te encariñes con el bebé? Porque si te vas, porque el bebé lo traes en el frente, entonces si te vas de hocico de frente, pues rompes la placenta y aplastas al bebé, ¿no?
Bueno, supongo que es la idea, pero pues no sé, o sea, habrá que verlo, pero yo que no le tenía nada de fe, sí, después de verlo dije, se ve como una experiencia nueva, no sé si vaya a estar bueno o no, pero sí se ve como algo nuevo, entonces sí, creo que sí lo voy a comprar.
Cámara, entonces el nuevo Death Stranding, perdón León, te cortamos, ¿qué decías?
No sé, a mí no me convence, como que lo veo el gameplay y como que me da la impresión que es como un muy mal logrado, ¿cómo se llama esto? El Dark Souls, medio futurístico. Ajá. Como que me da esa impresión, ¿no?
Un poco de Dark Souls, pero lo que sí, o sea, lo que sí me llamó la atención y está padre realmente es exactamente esa mecánica en la que si tú te mueves no puedes ver a los enemigos. Entonces es como darle un nuevo giro al sigilo que tenía en Metal Gear.
Ya, sí, digo, es como que no seas, bueno, yo siento que como que le quiso mezclar ahí un poquito de Metal Gear con un poquito de Dark Souls, con un poquito de como más futurístico, no sé, como que, o sea, se ve muy atractivo. Lo que sí se ve muy padre son los menús, como que se ve que hay un chingo de información en la pantalla de todo, así como que tienes información de todo, y eso se ve padre, pero pues igual y como que a veces para los occidentales como que no es muy placentero tener tanta información en la pantalla, ¿no? Que estamos tan acostumbrados y cuando pasa eso, le sucede como al Rulo que le mandamos saludos, que se vuelve loco a la semana estar en Japón, ¿no? Así de, ya no quiero...
Un saludo a Rulo, ojalá que todo salga bien con su situación familiar.
y no sé, como que eso, o sea, se ve padre decirlo, el gameplay lo veo bastante cómodo, pero una de las cosas que comentas, por ejemplo, la de la estamina me suena un poquito como en el caso de Red Dead Redemption, ¿no? Que igual te metías al río y si estaba muy frío, pues te calaba, ¿no? Y ya valías y te ahogabas ahí con hipotermia y todo. No sé, o sea, como que valdría la pena ya verlo andando, ¿no? Porque pues, ya sabes que el gameplay siempre el primero que muestra dice, ¡ay, se ve bien interesante!, ¿no? Como por ejemplo el Anthem, ¿no? No sé si ubica en el Anthem que sacó EA, Electronic Arts. Ajá. Lo veías en el gameplay, en los videos de trailer y todo, y decías, ¡ah, no mames, ese viene a sustituir al Destiny!, ¿no? Y ya ahorita pues, ya está en el botadero del Origin, ¿no? Que es el servicio on demand de EA. Entonces también como que a veces ya los gameplays ya como que no me convencen mucho.
Sí. Será cuestión de ver en noviembre cómo está ese pedo. Bueno, ¿te parece, Monsi, si pasamos a Leonas para que nos dé su noticia? Ahorita regresamos a Jesús.
Sí, claro.
Cámara.
Bueno, ahorita mencionando a Guillermo del Toro, ahorita hay una película que salió que es la de historias de miedo para contar en la oscuridad. No sé si ahí en Estados Unidos salió, en Japón, creo que no, ¿verdad?
No, nunca sale nada aquí.
Se ve buena. Estaba viendo ahorita el tráiler y hablando eso de Guillermo del Toro, se ve bueno el tráiler. Se ve bastante interesante. Sí, valdría la pena irla. Ah, canijo, sí se ve bien loco. Estoy viendo el tráiler, sí se ve medio loco, chon. Entonces valdría la pena ir a verla. Pero bueno, yo traigo tres noticias. ¿Con cuál quieren que empiece? ¿Con la más seria o con la menos seria?
Con la que quieras, mijo. Este es tu podcast.
Bueno, a ver. La primera es pues, la pregunta que todos nos habíamos hecho en algún momento mientras estábamos en el baño. ¿Se puede hacer cuchillos con nuestra caca congelada?
Oye, no. Pero yo tengo ahí un comentario, porque yo no había escuchado eso, pero lo que sí había escuchado es que algunas familias tienen en sus baños un cuchillo.
¿Y la razón? Caca.
Exactamente, mijo, porque ese es el cuchillo de la popó. Entonces todo el mundo sabe que este cuchillo es cuando se tapa, así haces como unas rodajitas, como si fuera cortando el betabel.
Sí. Para que se pueda, ir, ¿no? Como la legendaria técnica de usar palillos chinos para cortar la caca cuando está tapado el baño.
No, esa no me la sabía. Esa es como milenaria, ¿no?
Unos chopsticks.
De Lao Tse, ¿no? Esa la enseñaba Lao Tse.
Sí, pues así, imagínate, unos palillos grandes así de cocina. Son como tres veces más largos que los que usan uno para comer. Pero pues ya están de largo alcance y dices, ah, ya se tapó la cajita, pues vamos a... Así, hacerle como que vamos a comer, hijos, y ya.
¿A jugar palillos chinos?
Sí, unos palillos chinos en la taza del baño y ya a ver quién se manche pierde.
Pero lo que postulas, León, es una técnica de reciclaje, ¿no? En la que en vez de que tengas que utilizar un cuchillo hecho de metal, tú puedes hacer unos cuchillos con tu propia caca congelada para cortar más caca. Eso es lo que estamos diciendo aquí.
No tiene nada que ver con el ambientalismo. De hecho, fue como que todo un experimento que salió de un mito, que aquí lo que explican es de un señor llamado Wade Davis, que en un libro llamado Shadows in the Sun, que dice que fue pues raptado por una familia, por un hombre inuit, que lo tomó y se, más bien un inuit, que son una tribu
Alaska.
Canadiense, ¿no?
De Alaska, del norte de América, sí.
Pues que le robó sus herramientas, se lo chacalearon, ¿no? Y el chiste es que, pues, como no tenía un cuchillo básico para la supervivencia, ¿no? Entonces me dijo, pues, ¿cómo le hago, no? Pues dice que fue echar acá la cajita fuera de su iglú y, pues, que hizo su cuchillito, ¿no? Acá, pues, a mano limpia, ¿no? Y, pues, ya que con eso pudo matar a un perro para comérselo y, pues, abrirle la caja torácica. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Y pues científicos de la Universidad de Kent lo que hicieron fue tratar de pues hacer con diferentes muestras de diferentes colegas, recogieron las muestras y trataron de hacer cuchillos para poder confirmar el mito del libro, ¿no? Que hizo caca, hizo cuchillos con su propia caca. Pues al parecer no funcionaron los cuchillos, pero por ahí encontraron que había otro mito sobre hacer cuchillos con caca, pero de otro explorador ártico que es Peter Prochen, que dice que él no hizo un cuchillo, sino un cincel con la caca, y que pues al parecer sí funcionó para quitarle la piel a lo que era carne de puerco. pues con eso sí se pudo probar que sí puede ser. No puede ser, pues, cuchillos, pero sí cinceles. Pues es una noticia que vi que está bastante, bastante curiosa.
Pues también depende de la caca, ¿no? A lo mejor de su consistencia, de su calidad.
Yo lo que me pregunto es cómo haces el filo.
¿Cómo?
Porque...
Pues es que, o sea, estás, estás en un lugar bien, bien helado, ¿no? Dices que hacen caca fuera del iglú. Entonces yo diría, te haces caca, te esperas a que se congele y luego ya nada más le raspas contra el hielo del piso para hacerle filito.
¿Sí? No sé, sería cuestión de intentarlo porque no le creo. O sea, aquí sí creo que puede ser un objeto punzocortante, pero un objeto así como una navaja de caca... No,
pues es que mira, yo lo que antes de hacer un cincel o un martillo o algo de así, un arma mortal de caca, yo lo que haría es haces bolitas así como de nidos de caquitas de la marquesa, ahí de caquitas de caballo, y las dejas allá afuera a que se congelen. Y luego ya que están congeladas, pues yo sí me pondría a aventárselas a los animales que voy a cazar y me sentiría Sub-Zero mientras se las aviento. Y imagínate, o sea, unas bolitas de caca así de hielo bien duras, sí te han de descalabrar bien fuerte, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? O sea, una manzana aleja al doctor, sobre todo si la avienta en la jeta. Pero, oye, León, no te vayas a sentir mal, pero ¿qué chingas tiene que ver esto con tecnología y o videojuegos?
Esto me es una noticia a la cual podrían comprar.
Qué pinches mamadas.
Mejor pásate. Es innovador, es la innovación de hacer caca, martillo. Pero mira, yo te lo voy a conectar, muy limpiamente. Ahorita que estás diciendo de negro eso.
¿Cómo?
Ahorita que estás diciendo negro eso, me acordé precisamente porque cuando iba a salir Mortal Kombat 11. Hicieron una como pues no son promociones, es una campaña de marketing en la que los ñoños científicos estaban demostrando si eran posible los fatalities de Mortal Kombat 11. Entonces, si salía que partían un cuerpo con una cadena bien caliente, decían, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces ya ponían su maniquí que según esto tenía la piel como de humano y calentaban durísimo la cadena y se ponían a ver si lo podían partir y así. Entonces, entre uno de esos fatalities, uno es el de Sub-Zero y con un hacha de hielo, pues le cortaba la cabeza o algo así a un mono. Entonces, pues hicieron el hacha de hielo y precisamente vieron por el torque y no sé qué, que se rompen donde está el mango. Entonces, ahorita que estaba dando la noticia al negro, dije... Igual y si le agregas la caca cambia el asunto, pero pues ya vimos que no. Pero sí se pudo hacer un cincel, entonces algo debe tener la caca de ese señor que sí lo logró.
¿Quién sabe? Comió fierro el cabrón.
¡Fierro, pariente!
No sé, ¿no?
Bueno, ah, pues qué sí. Mamada. Mejor no, cuéntanos del Machine Learning, León, y de los asaltos. Eso está más chido. Bueno,
vamos pasando a materia más. Por eso decía que...
Sí, a materia fecal.
Materia no, de materia fecal a materia más sólida, por favor.
Más sólida, pero vayamos pasando, ok. Hay otra que vi que creo que, pues así como el otro día estaba platicando ahí con el Monsi sobre, ya ven que me regalaron un dron de cumpleaños, y pues dice el Monsi, no, pues eso lo aplicas y pues puedes empezar a chacalear gente con eso, ¿no? La vas acá siguiendo, y ya mandas el pitazo de dónde están y pues te chacaleas a la gente, ¿no? Pues ya ven, ¿no? El acá ahora que vienen las fiestas patrias acá en México, pues te pones a pensar, ¿no? Pues el enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Y estaba viendo algo que lo cual acá en México, si empezara a suceder, que ya está empezando a suceder en otras partes del mundo, pues aquí sí nos carga el pintor durísimo. Estaba viendo otra noticia que dice que se acaba de dar el primer fraude, o al parecer es el primer robo hecho con inteligencia artificial. No sé si ustedes conozcan todo el tema del deepfake y este tipo de videos que se hacen con fotogramas de otras personas, pero tú puedes hacer como que pongas, por ejemplo, a Barack Obama a decir mierda, mierda y cosas así. No sé si han visto ese show.
Sí.
Ah, bueno, pues ahora ya ha saltado a otros. De hecho, las dos otras dos...
Es como lo de Sage, ¿no?
Ándale, un pedacito, pero acá te cuenta que lo que sucedió es que...
Oye, pero esta foto de Sage sí era real, ¿no? ¿O no?
Impresionante.
No lo sé, no lo sé. No la he visto, no tengo el gusto.
Sí, he escuchado que salía Saga ahí bien superdotado, ¿no? Así como bien superhéroe de genital.
Es que cuando salió eso, él dijo, me photoshopearon, ¿no? Y todo de nada, ¿cómo va a ser que te van a photoshopear? Y luego, como a los 3 días, sale José Ramón Fernández en un video y le dice a Fight, le dice, mira, Sage, es ahí en ESPN, ¿no? Ya no le quedó de otra. Además, te pones a ver las fotos de Twitter y así, y sí se ve que es como una sala ahí donde tienen televisiones, y pues es una alfombra muy característica y una puerta específica. Y pues ahí sale este güey, impresionante. Pues ya.
Yo creo que, ¿y sabes quién lo confirmó? Faitelson, porque dijo que le dio un zape con su pene.
No, sí estuvo medio locochón el asunto. Pero bueno, aquí, ¿cómo está la noticia? Se supone que esto salió en el Wall Street Journal y que engañaron a un empleado o a un asistente de un ejecutivo de una compañía, no han dicho de cuál, yo creo que por la vergüenza o no sé, pero que pues les robaron, les clavaron $240,000. Y pues la estafa, ¿cómo estuvo? Se supone que le hablan al asistente y le dicen, oiga, pues necesitamos que mande, le hablan la voz del gerente de la compañía y le dice, oye, necesito que pues mandes una transferencia de dinero a esta cuenta húngara porque necesitamos pues pagar ciertas multas, y pues ya le envía todos los detalles, te voy a enviar los detalles ahorita por correo electrónico, ¿no? Y ya mientras estaban hablando por teléfono. Y pues se supone que al parecer esta estafa la hicieron con un software que es capaz de imitar la voz de alguien y pues también la entonación y la puntuación y así como habla uno, ¿no? Y hasta lo que estaban comentando, el acento alemán de la persona que del gerente que estaban emulando. Así que volvieron a llamar, la primera vez llamaron y luego volvieron a llamar para volver a sacar más lana, pero pues ya levantaron las sospechas y pues ya como que ya le llamaron directamente ahora sí al jefe para ver qué había pasado, ¿no? Y pues ya se dieron cuenta pues que se los habían chacaleado con este nuevo deepfake, ¿no? Que es para pues emular la voz de alguien más.
¿Esto cuándo pasó, León? ¿Hace cuánto?
Esto fue hace poquito, de hecho, el artículo fue del 11 de este, del 11 de este mes.
¡Órale!
Gran sí. Aplicación del Machine Learning.
No, está rudo, o sea, dices que, no sé, digo, habría que ver si hay algún audio o algo así, seguramente después iban a sacar, pero sí está rudo, ¿no? Como lo chacalearon.
¿Vieron esta semana que en Facebook salieron unas, creo que sí, estaba saliendo en español la noticia, yo lo vi obviamente en japonés, pero ahorita estaba diciendo de los robos, hubo un cuate de esas, ¿cómo se llama el que salía con Tom Cruise, el que hacía, que iba a los casinos y se pegaba en la cabeza?
Ah, el Dustin Hoffman, Rainman.
Ándale. Ajá, pues resulta que salió ahora que hubo un Dustin Hoffman japonés y se puso a trabajar en una tienda. Y lo que hizo Dustin Hoffman japonés es que se aprendió los nombres y los números de tarjeta de crédito de como 200 clientes. Y después, pues, a robar, amigos.
Órale, se vio vivo el Dustin Hoffman japonés. Pues este güey tenía autismo.
Ajá, pues supongo que sí, porque pues ¿quién se va a aprender todo eso?
No está cabrón.
Pero lo atraparon, por supuesto, y pues ya, confesó todo. Porque además no fue tan listo y en vez de vender esa información, la usó él para comprar cosas de internet y luego las llevó a casas de empeño para poder obtener dinero.
No, pues entonces ahí lo agarraron.
Sí, lo agarraron.
No, le falló, pero, ¿saben? Ahorita haciendo una remembranza sobre el robo de tarjetas, ¿ustedes en qué creen que se gastan cuando clonan o se roban una tarjeta? ¿En qué creen que gastan primero el dinero?
En tarjetas de Telcel.
O sea, huevo, tarjeta celular es lo primero, no, cabrón.
No.
¿En porno?
Sí, es lo primero. Uf. Es lo primero que se gasta en el dinero. Giros negros.
Suena,
y,
¿no?
Y sitios pornográficos.
Pues suena, ¿no? Porque así eso es más difícil de rastrear, me imagino, no sé.
No, realmente no hay, o sea, pues sale donde, oye. O sea, para poder hacer ese cobro sale de donde viene y todo.
Órale.
Sí.
Sabes que locochón.
¿Qué es lo segundo?
No, pues no sé. Ya nos dirás tú.
A ver, pues lo segundo es, se supone, pues, alcohol y bebidas alcohólicas.
Cualquiera pensaría que si te clona una tarjeta encuentra una manera de hacer un enjuague, ¿no? Para que puedas sacar el dinero.
Pues supongo, pero es lo que se usa normalmente la tarjeta cuando te la clona.
No, pues gente, güey.
Sí, no, pues aquí en México es así. Ya lo tercero es electrodomésticos y cosas así, y son las tres cosas en las que se gastan el dinero cuando... Celulares, la tercera celular es electrodomésticos, aparatos, ese tipo de cosas.
No, es que mamadas. Pues regresando a Jesús. ¿Qué es Jesús? Jesús.
Jesús. Es que fíjate, ahora que está este como mame de los eSports y todo, muy fuerte, porque todo el mundo se quiere subir al barco y quieren ver cómo jalan dinero de estos deportes de videojuegos a como dé lugar, haciendo canales de televisión, patrocinando jugadores, haciendo equipos, lo que sea, por tal de estar ahí. Entonces, pues Japón llegando tarde como siempre.
Pero están haciendo un sindicato, ¿no? ¿Eso es lo que es el Jesús? ¿O te estoy arruinando la noticia?
No, o sea, pues sí, o sea, técnicamente sí, o sea, te digo que como ya está así todo a tope con los eSports, pues obviamente ya hay muchos libros y mucha información disponible, y pues ya sabes que esto de ponerse a jugar de a niño rata frente a la computadora, pues no es lo nuevo, ¿no? Ya tiene como 20 años que se hace y empezó en Corea y así. Entonces, el punto es que a la hora de recopilar información, ves que en cada país de Asia y también en América y también ahora en Europa, o sea, poco a poco como que han ido habiendo esfuerzos para hacer asociaciones y que luego ya obtengan una validación y lo reconozcan como atletas o lo que sea, pero es un proceso que ha tardado mucho tiempo y como no hay ninguna unificación, pues en cada país ha sido a tiempos muy distintos que han logrado sus méritos. Por ejemplo, en Taiwán ya está categorizado como atleta si eres eSportista, entonces ya no tienes que hacer servicio militar y así. O
no mames.
Es nada más como una regulación específica de Taiwán, no es que en todos los lugares donde haya eSports haya ese mismo como entre comillas respeto o que tengan el mismo manejo. Entonces, dependiendo de dónde estés, hay diferentes asociaciones o sponsors que hacen los torneos, o sea, la situación es distinta. Igual y eres atleta de eSports en un lugar privilegiado, o igual estás en donde está el diablo la situación, y pues así ya eres y atleta, y que no ganas ni para comer. Ahora, te digo que era una situación muy nueva en Japón, muy nueva entre comillas, porque pues el primer atleta de eSports que hubo en Japón pues es Daigo Umehara, que ese pues desde 2010 lo contrató, creo que Mad Cats, que era la compañía esta de plásticos que hace las guitarras de Guitar Hero y los arcade sticks y así, que pues ya murieron o algo así, y él se hizo pro gamer. Entonces ahora, desde creo que hace 2 años, ya se unieron todos los señores de la mafia del poder, como diría AMLO Super Saiyajin 4.
Un saludo a Rulo.
Un saludo al Rulo. Entonces se unieron y dijeron, a ver, ya, vamos a hacer esto de los eSports, pero pues vamos a hacerlo que lo podamos controlar. Y pues ya se unieron varias empresas, pusieron su varo, y obviamente pues son los que mandan ahí, y poco a poco ya han estado...
¿Quién puso varo?
Ay, déjame ver aquí. O sea, de los que sí me acuerdo, pues obviamente está Capcom, porque de hecho Capcom anunció esta semana que Street Fighter y Rocket League van a ser parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
¿En serio?
Ajá.
¿Va a haber evento de eSports en las Olimpiadas?
Es
como lo que me estás diciendo.
¿En serio?
Es una cosa que organizaron con Intel y con el Comité Olímpico.
Pero, o sea, ¿va a haber medalla de oro al mejor jugador de Rocket League y así?
Una mamada así, ajá.
No, sí. Mames.
O es como nada más como el evento al lado, así como de, bueno, tenemos esto para promocionar.
No, es un side event, pero está hecho con el Comité Olímpico.
A ver, Street Fighter, Tokyo...
Olympic event.
Olympics. A ver qué me sale. A ver, continúa con lo de Jesús, deja válido tu historia.
Sí, me dice, Intel va a poner $500,000 para torneos de Rocket League y Street Fighter en torneos que dice Olympics Backed. O sea, digo que está hecho con el Comité Olímpico, y de hecho eso lo anunciaron ahora en Tokyo Game Show hace 2 días o 3.
Ah, pero es antes de los juegos. O sea, es con varo del Comité Olímpico, pero no es parte de las Olimpiadas.
Ajá, o sea, es para promocionar y además pues el Comité Olímpico dice, va, sí, nos subimos ahí al mame y ponemos nuestro logo y, o sea, ya es como para empezar a juntar esas dos, esos dos conceptos.
Órale.
Entonces, entonces por eso digo que, me acuerdo ahorita que preguntó Negro, o sea, Capcom desde siempre ha estado ahí para tratando de poner como eso de los eSports en Japón. Hay otras como 4 o 5 empresas que también habían puesto dinero. El punto es que se juntaron para hacer la asociación y regularla, porque en otros países, sobre todo el tercer mundo, pues eso es un cagadero, ¿no? Es quien quiere.
Nos estás discriminando.
Es a mí no cagadero. Me incluyas en esos países, yo no vivo ahí.
Me estás discriminando.
Sí. Sí. Entonces, No, pues, o sea, yo desde yo viéndolo aquí en Japón, o sea, sí digo, ay, como que está medio raro que hay, o sea, es como es la payola, ¿no? O sea, como que desarrollas y además pones tus torneos ahí y además tú eres el sponsor y todo. Ajá, o sea, se ve medio raro, pero entendible porque pues si no no hay, o sea, mejor que te lo regule alguien que más o menos tiene poder y puede hacer cosas. A que sea ahí un grupo de gente la que no sabe ni qué hace con su vida. Sí, no,
no. Como el Rulo, güey, acá que puso su negocio y todo, de sí, tarjeta, sí. ¿No?
No, entonces, por eso es que están así. Y obviamente hay muchos, como, digamos, entre comillas, problemas de regulación. Un ejemplo es que yo en mi empresa puse los viernes de juegos. Entonces, en los viernes de juegos, que además o sea, no voy a trabajar, pero bien que voy a divertirme. hacemos torneitos así de, no, pues ahora va a haber torneo de Mario Kart o torneo de Mario Party o de Smash Bros. Así. Y entonces uno de los problemas fue que dijeron, pero no podemos dar dinero. Entonces, ese es uno de los temas muy grandes dentro de la asociación, dentro de GESU, que es la asociación de eSports de Japón. ¿Pero que es qué? Bueno, a ver, si queremos hacer un torneo y queremos dar dinero, pero no se puede, porque eso sería técnicamente gambling, sería apuestas, ¿cómo podemos hacer para hacer lo que queremos hacer? O a cambio, ¿qué podemos hacer? O ¿cómo podemos tener influencia en la legislación para que ya podamos dar dinero? Y así, ¿no? Entonces, también por eso es que Evo triunfa durísimo en Estados Unidos, porque no necesitan como meterle fondos de maneras raras. Todos dicen, no, pues es la vaquita y pues quien gane, gana dinero. Y también por eso es que Las Vegas, pues, rifa. En vez de que en Japón tienen que poner como que varo las compañías para que no se vea que es como gambling y no sé qué. O sea, y ahí estaban platicando y obviamente como mucha gente no sabe qué es eso de los eSports. Sí, no saben aún.
Pues estaban, ¿en Japón?
Ajá, pues estaban poniendo equipos, no de Fortnite y de juegos así como de disparos, sino más como de quien está subidísimo es también. No, pero
Mahjong. Para los que no sepan, el Mahjong es como un juego de viejitas en Japón y en Asia, en todos lados.
De damas chinas.
Es como jugar al solitario en la compu, así es jugar Mahjong.
Pero tiene una comunidad muy perra, según yo estaba viendo. O sea, sí, la gente es muy apasionada al Mahjong. Pero bueno, ahora estaban
entre un Mahjong en una computadora o jugarlo en un tablero.
Pues es que, fíjate, qué bueno que traes eso a la mesa. La semana pasada, que tampoco fui a trabajar, fue el ¿cómo se llama? El congreso de desarrollo. Entonces, yo ahí fui a una plática de Shadowverse. ¿Saben qué es Shadowverse?
No.
Es un juego de cartas y es para móviles. Entonces, estaban platicando sobre su proceso de pensamiento para hacer este juego, porque el concepto de este juego es que se haga eSport. Y dices, ay, pues como eSport de tarjetas, qué pitero, ¿no? Pero hace mucho sentido cómo lo hicieron, porque obviamente, o sea, el juego de tarjetas pues no va a cambiar, pero a la hora de pensar cómo lo hacen es, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser esto digital? Y es como un básico de por qué harías un juego en para consola o para celular. Dices, ¿qué es lo difícil de las tarjetas? O sea, que primero no tengo con quién jugar. Y luego, si voy a ir a jugar a un lugar, tengo que llevar mis cartas y mi carpeta y tengo que estar cargando toda la vida. Entonces, esos minus los conviertes en plus. Entonces dices, o sea, ya tienes el juego en línea, ya puedes jugar con quien sea, ni siquiera tienes que estar buscando amigos ni nada, luego puedes jugar.
No hacer y cosas del rulo.
Ajá, y además tus tarjetas, pues todas son digitales, entonces no tienes que estar cargando y así. Y lo que hicieron, el ciclo como de vida que pensaron, que diseñaron es, a ver, primero juegas así en el celular gratis y casual y todo. Y luego te metes a torneos en línea, que, o sea, tienes acceso desde tu celular. Y luego ya ves que ganas y pues como que ya te hiciste tus amiguitos ahí y pues ya practican juntos y te haces bueno. Y dices, a ver, pues voy a un torneo físico donde dan billete y premios. Y ya te lanzas a esos. Y cuando ganas un torneo grande, los sponsors o los que son los reclutadores de equipos jalan a los que son campeones. Entonces ya a partir de ahí te haces pro gamer y ya. Ya cumplieron ellos su meta de hacer esto un eSport porque ya hay pro gamers de Shadowverse. Entonces lo único que ellos tienen que hacer es tener una comunidad en la que haya estrellitas. Entonces mientras tengas una estrellita local, ya sea que, yo conozco a él y es de mi mismo país o de mi misma región, lo voy a apoyar. O a la hora que esa estrellita va a un torneo local en otra región, es que vino tal persona de otra región y es muy bueno, vamos a verlo. Entonces ellos hicieron que los torneos físicos, dices, ¿cómo físicos? Si pues, es en el celular, pues eso es lo nuevo, es lo de hoy. La gente se junta en parques o en tienditas así estilo rulo y en vez de llevar tu deck de cartas, nada más llevas tu celular, entonces estás jugando con el otro enfrente de ti, pero tú estás en tu celular jugando. Y esos son los torneos. Entonces ahora cualquiera puede organizar sus torneos y estaban platicando que ellos tienen 350 torneos al mes en todo Japón y no mandan embajadores ni nada. Ellos dicen, aquí están los premios, baterías del celular, cases, lo que sea, y se lo mandan a tiendas así como el rulo. Y ya los organizadores de las tiendas son los que tienen que ver cómo hacen sus torneos. Pusieron unas diapositivas y tenían así casi en un papel con mocos ahí escrito quiénes participaban y quiénes iban ganando. Y ya ellos hacen bola, nada más ellos reciben un reporte del torneo y ya. Pero el punto es que a partir de ahí pues sacan ganadores para enviarlos a los torneos grandes y así. Entonces ese es como su ecosistema que hicieron. Y una cosa, todas las tarjetas son digitales, para hacerlo un poco más atractivo a los que ganan torneos pues, medianamente grandes, sí les dan cartas físicas que nadie más tiene, entonces ya tienen como un cierto plus dentro de la comunidad.
A ver, ¿cómo se llama esa chingadera? ¿Cómo se escribe Shadowverse?
Shadowverse, como sombra y verso.
Ah, como el universo de las sombras.
Ajá.
Ah, sí, ya vi que está aquí en Steam, ¿no? Ya está como videojuego.
Están todos lados.
Oye, yo no sabía que esto era lo de hoy de los chavos ñoños. ¿Qué pasó con el Magic?
El Magic está bien, pero de cartitas, o sea, los que están más fuertes ahorita es de Shadowverse y el Yu-Gi-Oh! Duel Links. Magic también está
Magic medio sacó fuerte. Su aplicación y está ruda también, ¿eh?
Sí, está buena también.
No, pues qué cosas. ¿Y qué más nos tienes del Jesús? Porque yo tengo dos noticias, pero ya estamos al filo del cuarto, de los tres cuartos de hora.
No, pues cuéntanos.
No, pues ¿ves ese video que nos mandaste en el grupo de esta vieja que está haciendo un Facebook Live y se estrella?
Ajá.
Ah, sí. Pues mira, yo investigué un poco más, dije, no mames, ¿quién es esa persona, no? Ajá. Y ya que me puse a investigar un poco más, León y yo estamos platicando ahorita antes de entrar al aire, que eso es un clip de una serie que se llama Content. Es una serie que sacó una cadena gringa que se llama ABC. Que para los que no conozcan, aquí en Estados Unidos hay como tres cadenas. Una de ellas es ABC y son así como estilo Televisa, TV Azteca y otra, ¿no? Háganme cuenta. Pero ABC sacó esta serie solamente en formato digital en YouTube. Y si no lo han notado últimamente, YouTube ya te permite subir video vertical, ¿no? Que antes solo era video horizontal, pero te permite subir video vertical. Entonces, ¿cuál es la onda con esta serie? Se trata de dos protagonistas que son como influencers de social media. Pero el tema es que no es como un formato tradicional de contarte una serie. Tú ves videos como si estuvieras viendo el celular de otra persona, el celular de estas viejas. Son dos mujeres. Entonces, el chiste es que te metes y ella se mete a Instagram o se mete a Facebook o se mete al Facebook Live o se mete a YouTube y estás viendo cachos de su vida y con eso vas armando toda la historia. Y es una serie de comedia. Y el punto es que Monsi nos mandó en el chat de grupo un video de una de las protagonistas de esta serie donde se supone que está haciendo un Facebook Live mientras maneja y se estrella y está bien pinche cagado. Y se hizo viral porque la gente pensaba que era de a de veras. Pero no, no es cierto, todo es falso. Todo es falso. Si ustedes buscan hashtag Flip Girl en internet o si buscan ABC Show Content, van a ver que todo eso es así como, pues es pura cábula, como quien dice. Y la otra onda que está viendo aquí, ahorita déjalo, lo busco, es... Te digo que todo está como en YouTube y estamos platicando León y yo que ya avanzamos de hacer Let's Plays, de vamos a ver a la gente jugar videojuegos, ahora es vamos a ver a la gente usar su celular.
Estamos de la verga, ¿no? ¿No? Sí, yo.
Mientras todo sea espectáculo, pues está bien, ¿no? Si lo haces interactivo para que puedas aventar billetazos mientras estás viendo el show, pues creo que va a funcionar muy bien para todos, para YouTube o para Twitch o para Mixer o lo que sea. Bien ahí, es el futuro.
Es que traslada esto a la vida real. Imagínate que eres un influencer y ay, ahora voy a hacer un live stream, pero de mí usando mi celular. Así, dos pinches horas nada más viendo cómo usas tu celular.
Ah, es que tú estás a lo mejor en el pasado, pero pues eso ya tiene muchos años. Es como todos los días yo transmito qué como en la noche.
¿Cómo está eso, cabrón?
Sí, pues me meto a una app donde transmito y pues y digo, hoy voy a comer un onigiri. Y la gente se mete y me comenta.
Güey, sitios fetichistas porno de verte comer no cuentan, güey.
No, pero no tienes que comer a fuerza. O sea, puedes decir, a ver, hoy me voy a rascar un huevo y ese es tu stream. Y pues ya si la gente te quiere ver bien o no, o hoy que compren el 7-Eleven y pues ya les muestras que compren. O sea, el stream se trata de lo que tú quieras, pero la gente ve y te tira dinero. Y a lo mejor si dices, hoy quiero que me vean hacer, no sé, caca, pues ya te pones la cámara frente al baño y pues vas y es caca.
Cuchillos con caca.
Pero... sí, o sea, y dices, este evento es una guerrilla, porque así se llaman cuando son en corto y sin avisar, pues como la diarrea, ¿no? Entonces dices, o sea, haz de cuenta que tú tienes la aplicación y yo también, y yo digo, ya me dio de la caca y voy a streamear, entonces te sale la notificación y dices, es que este güey va a cagar, lo tengo que ver ya, porque pues, si no se acaba en 5 minutos y pues ahí está el jale, ¿no? Si mis streams, a lo mejor... cuando estoy haciendo caca, grito o le pego a la pared como alguien que yo conozco y a lo mejor está muy cagado y sé que tiene un plus en mi vida pues ver a alguien que hace caca y que grita y le pega a la pared, ¿no? Entonces,
es que si es divertido.
Pues si solo tengo 5, 10 o 15 minutos que esa persona dedica su día a ese asunto, es un evento limitado el hecho de que haga caca y lo tengo que ver. Entonces, pues eso es lo que aporta ese tipo de aplicaciones. Por eso es que no se me hace muy extraño lo que estás diciendo ahora, ¿no? Ya tiene rato y también es algo que va hacia el futuro, es desarrollarse sobre esa línea.
Oye, pero vamos a hablar de esto. O sea, ¿qué diferencia tiene esta aplicación de la que hablas? Primero vamos a decir, ¿de qué aplicación estás hablando?
Yo he estado usando una que se llama Ichinana, que es 1-7, Ichinana.
Ok, pero esto es más como asiático, ¿no? Porque ¿qué diferencia tiene Ichinana, por ejemplo, de hacer lo mismo en Twitch o en YouTube Live? Bueno, YouTube Live se censura, de entrada, ya.
Ajá.
Pero sí, perdón,
continúa. Es que es distinto porque, por ejemplo, en Twitch, primero, o sea, haces stream desde tu compu, ¿no? O sea, y a lo mejor la móvil. Gente... Sí, pero a lo que voy es que muchas veces la gente... lo hace desde la compu porque tiene un programa intermediario donde le mete su interfaz y le pone apóyame aquí o Red Bull me patrocina o le pone efectitos o algo para que no nada más sea la pantalla ahí X y para poder tener su compuesto de juego con cara de persona. Entonces en el celular es más fácil y además es más inmediato porque nada más le das live ya y con tu cámara ya estás. Entonces primero, pues es esa inmediatez. Otro punto es cómo manejan pues, la plataforma, porque ya sabe que también en Twitch hay como pues, los profesionales y que tienen sus contratos y todo, pero en este es un poco distinto porque de entrada, por ejemplo, en Ichinana tienes 10% de las regalías, que es una nada. Pero si te conviertes en streamer oficial de ellos, dependiendo de tus números, puede ser hasta 50% de ganancias. Entonces, ya desde ahí cambia, yo creo que el modelo, porque además mientras tengas unos números medio, o sea, leves, realmente te puedes convertir en parte de su empresa. O sea, quiere decir que ya tienes un contrato. O sea, vamos a irnos más lejos. Vamos a suponer que no vives en Japón y quieres tener y quieres vivir en Japón, y te haces un streamer desde fuera de Japón, ven que tienes potencial y ellos son los que te patrocinan tu visa y ya te vienes bien campante a triunfar. Entonces tienes muchas opciones, pero lo bueno es que no es como de, ay, si tienes que hacer juegos o tienes que hacer cosas que generalmente hay en Twitch. No, aquí se trata de hacer lo que quieras, y no se trata de estar nada más como haciendo algo, que la gente te va a hacer algo. Lo que tienes que hacer en estas aplicaciones es poner la atención a la gente, porque si tú lees lo que dicen en el chat y te ríes y les comentas y les haces reacciones, pues la gente se va a quedar en tu cuarto en vez de irse al de otra persona. Entonces, lo mismo, a la hora que estás streameando, pues tienes que decirle, aviéntame regalos, así casi de, me regalo una moneda, joven.
Una moneda que no afecta a su economía, joven.
Y cuál es, bueno, supongo que es distinto de Omegle, porque Omegle nada más te junta para hablar con una persona extraña, pero pues, ¿qué distinto es esto de otras aplicaciones así donde puedes hacer livestream y pedir dinero? Creo que lo único...
yo creo que o sea, no es porque sea una mejor o peor aplicación, pero el modelo que tiene de cómo se mueve está mucho más sólido, porque yo he estado también ocupando ahora últimamente otras aplicaciones que son extranjeras. Una de ellas es Yome, creo que se llama. Uh-huh. Es un flamingo, y haz de cuenta que en ese Yome puedes incluso hacer llamadas en vivo, te pueden mandar mensajes sin costo, puedes mandarte chats igual sin costo y así, y se ve que es así como si fuera una copia, pero descontrolada, de otras aplicaciones. Y a la hora que te pones a ver en por ejemplo, en Ichinana o en otra, no me acuerdo cómo se llama, otra cosa que se llama Bingo, está más controlado el hecho de que el usuario que viene a ver tira dinero y ya. No es de que, ay, sí, dale todo gratis. No, ¿quieres enviar mensajes de voz? Dinero. ¿Quieres enviar mensajes de video? Dinero. Y y realmente le dejan el trabajo a los streamers. En otras aplicaciones extranjeras, sobre todo las que son como a nivel mundial, hay TikTok, tantos... No, no, no. TikTok pues, son para que subas tus videos y ya, pero hay otras que son nada más para hacer stream, nada más. Y hay tantos usuarios y hay o sea, hay como ¿cómo se dice? Hay inflación, ¿no? De usuarios. Y además son usuarios que no saben hacer nada. Entonces, te puedes pasar la vida viendo sus streams y sin pagar un peso. Y va a ver las morras estas que bailan y que se encueran y todo. Y ya, y ahí va a acabar. O sea, en algún momento va a decir así, esto nos está costando mucho dinero en servidores, esto no sirve, a ver, vamos a meterle patrocinios o algo así. Y en esas otras aplicaciones asiáticas no necesitan ni patrocinadores ni estar actualizando mucho la app. O sea, es un ecosistema que ya está sustentable.
O sea, si logras tener la cantidad de masa crítica de usuarios que den dinero, sí, ¿no? Pero si no, pues te vas a la verga bastante inmediatamente, ¿no?
Sí, o sea, por eso es que el asunto está en, bueno, por parte de los streamers, está en darle atención a la gente. O sea, no es como de, ay, sí, aquí me estoy sacando un moco y ya, y no hago nada. No, o sea, llega la gente a tu cuarto y los saludas, les dices, ay, hola, ¿cómo están? ¿Y qué cotorreo se traen? Estoy juntando estos regalitos. Entonces, pues ahí sí les sobra, adelante. Y tienen eventos cada dos semanas o cada semana. Y la cosa es como el cuidado o la atención personalizada de un streamer con toda la gente que se le junta pues cada vez que se conecta. No es nada más de, ay, sí, me voy a conectar y a ver qué hago y a ver si gano dinero. No, eso es una cosa sin planes. Es como quien dice, yo voy a ser youtuber y no tengo plan. Solamente voy a ver qué videos
y a ver quién me escucha.
Como nosotros. Aquí.
Sí, eso de sin plan puede funcionar, pero no se ve que sea un camino muy seguro.
No, no sirve. No me consta, y llevamos 20 episodios y no sirve.
¿Llevamos 20 episodios?
A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, como 22.
Ay, güey, no manches.
Pero pues sí, o sea, esa es como la onda. Por eso digo que no es que sea mejor o peor, pero es como que ya está más establecido su ecosistema. Además, bueno, ya sabe que como es porque es asiático, pues hay mucha gente que tiene dinero y no tiene dónde tirarla. Dice, bueno, pues yo apoyo a la juventud, ¿no? Que precisamente ahorita estaba diciendo de Shadowverse. Uno de sus detalles curiosos es que sus torneos los hacen en lugares X. Entonces, de ejemplos reales, unos señores que tienen una peluquería, su hijo dijo, ah, pues vamos a hacer aquí torneos de Shadowverse, ¿no? Entonces, se acababa el horario de trabajo a las 8 de la noche y de repente empezaban a llegar los coches así. Y pues pensó que iban a llegar dos o tres y no, llegaron como 40 coches ahí haciendo doble fila y todo, y se hizo un despapalle, pero el punto es que ya empezaron ahí a hacer sus torneos en la peluquería, y luego en una tienda de maquillaje también, y luego un don que tiene sus, su así como hotel de baños termales, él dice, yo voy a apoyar a la juventud, entonces yo me voy a hacer sponsor, entonces cada vez que quieran hacer un torneo, yo pongo billete y que esté chido, y que se la pasen bien la chaviza. Entonces, pues es más que nada gente que le apuesta por la buena fe tanto a los streamers como a estos nuevos medios de entretenimiento, a los esports y así. O sea, no hay nada seguro realmente en este momento sobre ese entretenimiento de ver a los streamers o a los que juegan o así.
Órale. Oye, no te acabo de... Acabo de mandar ahí en el chat de grupo lo que yo encontré de aplicaciones que tienen 17, porque le pones 17 y te salen un chorro de pendejadas. ¿Sí es eso?
¿Es el no. Rojito? Es que no sé si es la versión taiwanesa de SAP, pero no, o sea, es uno blanco, sin albur, ¿verdad? Es
un techo blanco.
No. Chameto,
mira, es
¿no?
Y Chinana que... Life, 17 Life.
Ah, mira, ya lo vi. Ya creo que sí lo vi. Y lo que estaba viendo es que está patrocinado como por un güey taiwanés, ¿no? Que es así como un artista pop.
No, también hay quien se pone a desarrollar su app. Por ejemplo, acá hay un cuate que se llama Daigo, que es mentalista. Así se anuncia. Ay, yo soy mentalista. Y nada más dobla forks, tenedores. ¿No? Y es su gracia de mentalista.
O sea, mamón, esa palabra no se te olvida, güey. No, pero lo colo como se dice, ¿cómo se decía? Fork.
Pues es que no se usa aquí y en japonés es foku, pues sí se me olvida. Fuck you. Sí.
Ah, es que mamadas. Estamos al borde de la hora. ¿Qué pedo? No, perdón, pues sí. termina.
No, termina tú. No, pues que son famosillos, ahí son como artistillas que ganaron su varo, ya no tienen ningún nuevo chiste. Y ya entonces dice, vamos a hacer tecnología, y ya se ponen a hacer aplicaciones para datear y así, o esa aplicación en donde es para ir a cenar juntos.
Ajá.
Sí la han visto, ¿no? El Dine, que ¿no? O sea, tú te inscribes y se inscriben morras, y morras que solamente quieren ir a tragar a lugares deliciosos, y ya entonces tú te pones a buscar morra y dices, yo también quiero ir a cenar, entonces me voy a llevar a esta morra, comemos, platicamos chido y pues ya.
Eso era como una prostituta, ¿no? Es como un escort.
Es un escort, ¿no?
Es escort, pero el concepto es de tragar nada más.
Sí, seguro ya acaba, ¿no? Acabamos de comer, ya cada quien se va a su casa. Sí, ajá.
Oh, pues es la mentalidad. O sea, imagínate que haces lo mismo. ¿Te acuerdas que yo le decía a mis papás, rétenme un amigo, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues imagínate que pongan eso, que pongan un servicio de escorts de niños.
Ya ahí paremos.
Y con eso terminamos el programa de hoy. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por escucharnos el día de hoy. Es la última emisión del podcast de Papu Nene. No, güey, no podemos estar hablando de eso. No.
Pero es para jugar.
No, sí, pues sí, les decía a los niños, vieron dónde acabó los de Michael Jackson, cabrón. No.
Mucho ojo.
Mucho ojo, sí, como decía Chabelo,
Aguacate.
Sí, como el comercial ese de maquinitas de Killer Instinct.
No, se refiere, está muy oscura, amigo.
¿No te acuerdas que estaban jugando Killer Instinct y era como un gordito guarillo y llegaba un don que decía, ven, en mi casa tengo muchos juegos? Y luego no me acuerdo qué decía, me dice, no, hay la otra o algo así, y ya salía Chabelo. En ese sí salía Chabelo y ya te decía, recuerda, cuate, mucho ojo, es que ahí búscalo en YouTube, ahí está.
Ok, bueno, pues ya estamos al filo de la hora. Yo ya me bajé Ichinana Live, que aquí en América le pusieron Ichinana Live AF, o sea, live as fuck. Entonces, si quieren buscarme en Ichinana, estoy como el_podcast_papo_nene.
Ah, no mames. Me voy a hacer tu guardián, ahí métete, ya vas a ver que es el guardián.
A ver, next, ahí vamos a estar. Para todos los podescuchas que nos quieran ver en vivo, quieran verme en vivo, voy a hacer unos shows bien divertidos en los que me voy a echar pedos en el micrófono. Entonces, muy bueno. Oye, ya ni tocamos lo del iPhone 11. Entonces, eso ya será para la próxima semana.
Ok.
Vale. Pues bueno, esto fue el podcast de Papo Nene. Yo fui Papo Nene desde San José, California. Y aquí estuvimos del otro lado.
Desde la Ciudad de México al Negro.
Y a Monsi desde Tokio, Japón. ¡Un saludo!
Un saludo a Rulo, que no ha podido participar. Y ojalá pronto ya se pueda unir otra vez al elenco.
Oye, además, yo creo que voy a empezar a traer algunos invitados, ayer estuve compartiendo el show y parece que hay gente que también quiere formar parte del elenco de Papo Nene.
Órale, no, eso me late, si quieres traer más gente, pero sí tienen buen ancho de banda y buen micrófono, porque si no luego no me soy yo.
Puro primer mundista aquí.
Pues son chistosos, creo, tienen eso.
Está bueno.
Está bueno, pues. Cámara, ese fue el show de Papo en el show, Ya está el pitch show. El podcast de Papo Nene. Escúchenos en Anchor, que es la verga, en Spotify, Apple Podcast y en todas sus plataformas favoritas. Nos vemos hasta la próxima, chavos.
Se lo lavan.
Adiós.